Así es.
Ellos y ellas son Silena Mamondes y Guillermo Cardenal. Gente que anda viajando. Y bueno, estamos acá para que nos comenten que, de dónde vienen, qué hacen, para dónde van también.
Bueno, buen día. Muchas gracias por recibirnos. Nosotros, en mi caso, yo soy oriundo de Santiago del Estero, nacido y criado allá. Vivo en Córdoba hace muchos años. Silena es amaicheña. Y veníamos viajando hacia Chile. Estamos trabajando. Yo soy antropólogo, Silena museóloga, y estábamos invitados en Chile. Un amigo, colega, Patricio Barría, tiene un proyecto de comunicación de los territorios que se llama Supaihuasi, un proyecto que abarca tanto comunicación escrita como audiovisual, que se basa en armar una red grande de contar las historias de los lugares, sobre todo aquellos lugares que están metidos, aquellos lugares donde no se llega muy fácil y aquellos lugares muy vinculados al territorio, ¿no? A todo lo que abarca ese gran concepto que es el territorio, sobre todo teniendo en cuenta un pasado y un presente de los lugares. Entonces se vinculan los sitios arqueológicos, los sitios sagrados, las fuentes donde nacen las aguas, donde nacen las rocas, donde nacen los ríos, y hay mucha historia tanto de la humanidad como de lo que podríamos llamar otros seres también de aquellos uh-huh. lugares, que creemos que es importante, más allá de lo que ha sucedido con el folclore y con la folclorización de nuestra historia originaria indígena, sacarlo por ahí de ese lugar también donde se ha encallado en algún momento como un mito o como uh-huh. un folclore, y revalidar esas historias que cuentan las abuelas, los abuelos y también las generaciones nuevas, que son las historias que sostienen esos lugares, las historias de las familias, de las comidas, de las formas de tratar con los lugares, de la forma de ingresar a los lugares. Y bueno, veníamos viajando hace una semana que llegamos a Mendoza, la idea era seguir derecho para Chile, para Vicuña, y llegó esta gran nevada. Que bueno, fue un aviso lindo también de viajar más despacio y de pedir permiso también uh-huh. a los APUs para poder entrar. Así que bueno, aquí estamos
en Potrerillos. En Radio Comunitaria La Viñera.
Eso, bueno, buen día a toda la audiencia de Potrerillo, a este programa que nos abre las puertas. Bueno, agradecemos a Tania por hacer el nexo y el puente. Para sí. poder estar y compartir un poco sobre el recorrido, ¿no? Como mencionaba Guille, bueno, íbamos rumbo a Chile a dar talleres uh-huh. relacionados a esto, ¿no? A la parte de museología, patrimonio, comunicación, que son también herramientas y espacios necesarios, ¿no? Así como en la radio, ¿no? La difusión sí. de la información que por ahí está centralizada en medios de comunicaciones que... Eso, ¿no? Responden a voces hegemónicas y que tienen ese poder. Y escuchaba, ¿no? El relato del compañero de Hachal. Uh-huh. Allá uh-huh. en los territorios de Tucumán, Catamarca, también estamos ahí en la lucha contra el extractivismo, la megaminería, uh-huh. Que tantos años está ahí opacando a los pueblos. Y también con ese lema, de alguna manera, viajamos, ¿no? Porque sin territorio no somos pueblos. Entonces uh-huh. también la importancia de esa defensa, ¿no? De poder... replicarse y que esté firme y se siga visibilizando, ¿no? Uh-huh. Y un poco también eso, ¿no? Viajamos con esto, ¿no? Compartiendo talleres, música, estamos viajando también con una muestra itinerante de cerámica antigua de los valles de Tucumán, Catamarca, uh-huh. bueno. Que vamos a dejar un folletito aquí para compartir. Es un proyecto que nace del Instituto de Arqueología y Museo, con la intención también de difundir otras propuestas museográficas que salgan de las cuatro paredes de los museos, y que bueno, esto pueda recorrer a través de la virtualidad uh-huh. otros espacios, digamos.
¿Y ustedes están saliendo de Tucumán? ¿De dónde vienen?
Sí, salimos de Tucumán, claro.
De diferentes lados.
Yo de los Valles Calchaquíes, de Amaicha del Valle. Y de ahí nos encontramos ahí con Guille y con Juan, que bueno, ahora no pudo acompañarnos, que él también está dando talleres allá. Nos encontramos en San Miguel de Tucumán y emprendimos viaje.
¿Y nos comentarían un poco de los talleres de ustedes, en qué consisten?
Bien, vamos con la propuesta de dar tres talleres puntuales. En el caso de Silena, ella va a dar un taller de museología comunitaria. ¿Quieres contarle un poquitito?
Sí, sí, es básicamente esto, ¿no? Como hacer una revisión de los espacios de museos y las nuevas formas de hacer museos, ¿no? Como también aportar herramientas de investigación, de propuestas, de valoraciones locales, siempre desde un espacio participativo, colaborativo, hasta incluso tomando como herramienta práctica las asambleas, ¿no? Como espacio en donde uno puede dialogar y proponer en conjunto, ¿no? Estas miradas o estas propuestas que se consensúan en esto, en una propuesta en común, en este caso un museo. Claro. Que, bueno, comentando también que hay una necesidad en este espacio en Vicuña, que hay gente que, bueno, tiene como ese interés, ¿no? De contar la historia propia, de dar en valor esto, ¿no? La parte antigua, la parte arqueológica. Entonces, bueno, van a ser tres sesiones. Uh-huh. Teórico-prácticos, entonces bueno, ya ahí, bueno, reprogramamos un poco los talleres para la semana próxima, pero bueno, en ese sentido estamos ahí organizando.
Un poco pensando en la idea del patrimonio, en este caso, lo arqueológico, lo folclórico, con el museo como un lugar vivo también, ¿no? Porque los museos han sido durante mucho tiempo lugares donde se mostraba lo pasado, lo muerto, lo estático, lo sin vida, y no solo nosotros no lo traemos solo por una creencia propia, sino también por experiencias de los lugares, de los territorios, de los museos como espacios vivos, donde aquello que se muestra y se quiere contar forma parte del lugar y está vivo, y que sean también lugares de reunión.
Y que eso ayuda a mantener a la cultura viva, ¿no?
Exacto.
Fomenta.
Exactamente. Exactamente. Sí, cambiar esas miradas de museo, ¿no? Como estas herencias coloniales del coleccionismo que ha venido trayendo, ¿no? Como piezas, trofeos, tanto a lo largo de la historia, para retomar esos espacios con una nueva mirada, nuevas propuestas, esto, ¿no? Espacios vivos que inspiren, que puedan transmitir los saberes que están en el presente, ¿no? Que han perdurado a través de las herencias, los legados. Entonces, un poco eso.
Y ustedes están llevando un poquito de música. El museo andante va a la música también.
Va a la música también, es como parte de los lugares.
El tejido también, vamos a dar taller de wincha, de tejido.
Ah, mira qué bueno.
Se me ocurre un poco intervenir ahí para consultarles sobre un poco lo que nos toca en esta área, ¿viste? Como Potrerillos es zona de montaña, es un pueblo turístico. Y venimos siempre en luchas con esto que no entra en equilibrio, que tiene que ver con la identidad local de un pueblo de montaña y el arrase que hay desde el turismo y de todas estas nuevas explotaciones que se buscan en estos lugares. Digo, desde la visión y el laburo de ustedes, ¿qué se puede contribuir a pensar en estos pueblos, viste? A conservar ahí su identidad, su fuerza, cómo trabajar eso para no ser un pueblo arrasado por el progreso, como le llaman de alguna manera, todos estos proyectos económicos que se vienen y se plantan en estos lugares, o distintas cabezas de turismo, ¿viste? ¿Cómo se puede repensar eso? ¿Qué aporte nos pueden dejar también?
Sí, bueno, un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Generar espacios de diálogo son fundamentales para mí, sobre todo cuando hay estos choques culturales en lugares donde hay una nueva población en un corto plazo de tiempo con otras lógicas, y que siempre lo primero que se rompe es el diálogo de la vida, del día a día. Generar, así como hablábamos de los museos, generar distintas, para mí, instancias donde dialoguen las distintas partes de una población, ya sea para resolver cuestiones del cotidiano como para también conocer la historia del lugar, es muy importante. No solo para, en un sentido histórico y del conocimiento por sí mismo, sino también porque conociendo la historia del lugar uno entiende también dónde está parado, qué está pasando. Por ejemplo, ahora Tania nos venía contando, bueno, que ella conoce desde pequeña este lugar y lo que fue la construcción del dique. Y uno que entra para acá y ve el dique de frente, y yo pensaba, ¿cómo habrá sido esto sin esa foto, no? Debe haber sido una cosa muy impresionante. Entonces, construir esos relatos, volver a hablar con la gente que estaba de antes, qué pasó, cómo eso cambió el lugar. Y son fundamentales los espacios, para mí, comunitarios de cualquier instancia, ver también cuáles son los espacios comunitarios de reunión, las festividades, las ritualidades que tiene lugar. y que puedan confluir estas dos grandes tipos, ¿no? Si vamos a tipificar la población, estos grandes tipos, porque generalmente las nuevas lógicas, y sobre todo vinculadas a estilos de vida más neoliberales o más capitalistas, donde todo se resuelve más rápido, más fácil y con dinero, se piensa menos donde uno está parado, ¿no? Si alguno tiene algún problema, se compra, se paga y se busca resolver. Y bueno, estos lugares, como muchos otros, yo no conozco en particular aquí la situación de Potrerillos, primera vez que venimos, primera vez que estamos en Mendoza, pero como mucho, todo lugar tiene su historia. Uh-huh. Todo lugar tiene su historia, todos los lugares tienen sus linajes. Uh-huh. Todos los lugares tienen también sus ritualidades, y a veces uno, hasta uno mismo le pasa, hasta profesionalmente, por encerrarse en categorías, uno se está poniendo limitaciones, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, pasa mucho en el noroeste argentino, o en el centro, que es donde más andamos, con lo religioso, con lo católico, que muchas veces cuando se habla del originario o de lo vinculado a los pueblos originarios, a los naturales de los lugares, desde unas nuevas concepciones se genera un rechazo con lo católico. Y cuando la gente que es propia de los lugares muchas veces no lo toma así, y lo católico ha tenido un tiempo y una mezcla con las culturas locales, y hay muchas maneras que uno no entiende de dónde deriva, por ejemplo, una celebración en torno al taco, al algarrobo, si no entiende tampoco la celebración de la Virgen, de la cual la gente es devota, y las mismas prácticas que se dan en la festividad de esa Virgen, que tienen que ver con el árbol, que tienen que ver con el lugar, ¿no? Como claro. Por ejemplo, es por poner un ejemplo de las distintos cruces que se dan cuando los lugares son poblados una y otra vez, y que por ende es importante que, dando pie a la pregunta sobre los talleres, el taller que voy a dar yo allá con Patricio, que es el colega chileno, sobre etnografía y patrimonio. La etnografía se puede resumir, digamos, como una técnica de la antropología social, justamente para estudiar un pueblo. Uh-huh. Y el taller está direccionado a la comunidad con herramientas básicas de esta metodología, que es para que cada quien, desde sus propias preguntas en torno a su linaje, a su pueblo, a su lugar, pueda tener una manera de abordarlo, justamente de encarar estas cosas, que cuando uno se pone a estudiar su propia vida, su propia familia, su propio territorio, siempre uno abre una caja que no se cierra más y empiezan a aflorar cosas. Entonces, cómo trabajar con ese material, cómo pensarlo, cómo buscar información y no quedarse en las limitaciones que por ahí la propia sociedad y la propia vida nos pone, ¿no? En un territorio. Y bueno, es el trabajo local, digamos, el que...
Sí, a veces siento que el sistema en el que vivimos nos lleva a un automatismo de las cosas, uh-huh. que a veces no nos preguntamos, o sea, no repensamos esto, los ciclos naturales de la vida, de la importancia uh-huh. de que se conserve la naturaleza como es, o sea, eso, como lo económico por encima de la esencia humana, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, como repensar eso, como personas que integramos una comunidad de montaña, ya sería como básico, como uh-huh. asociar un poco más la naturaleza a nuestras vidas, ya esos ciclos naturales de la vida.
Exacto.
Bueno, por ahí se me viene la pregunta también de qué características tiene este lugar que van a ir a Chile, en Vicuña, dijeron uh-huh. que es, ¿no? ¿Por qué llegan ahí? ¿Qué características tiene ese lugar? Y bueno, ¿y cuál es el plan ahí un poco de desarrollar?
Bueno, principalmente por lo que estuvimos también con el nexo territorial, son territorios que tradicionalmente y ancestralmente han estado muy vinculados, ¿no? Desde ambos lados, y la cordillera ha sido este espacio que articuló estos grupos sociales hace miles de años, ¿no? O sea, de hecho la evidencia arqueológica daba mucho eso. Son comunidades que se reconocen diaguitas, así tanto como el norte argentino, el norte chileno igual. Se comparte esta cosmovisión, ¿no? El territorio, los usos de las plantas, el canto, los tejidos. Y un poco la idea es también como conocer desde ese lado los territorios, recorrer un poco estos espacios que nuevamente entran en valoración, ¿no? Como espacios sagrados, espacios territoriales y espacios de saberes. Y de hecho también vamos a tener una jornada en donde se va a hacer un arrope. El arrope, quienes no lo conocen, es como el jugo cocido del fruto del chañar o del algarrobo. También se hace del mistol. Entonces allá ya se está trabajando nuevamente con esa valoración del arrope, del chañar. Y bueno, ahora con estas experiencias de caminos y de vivencias con el algarrobo, es también hacer una jornada del compartir otras recetas con las harinas de las algarrobas o esto, ¿no? La ñapa, la aloja, la chicha. Entonces, bueno, eso, vivenciar y poder como compartir desde ese lado, ¿no? Con la gente del territorio. Y en parte también, o sea, pensando en esta cuestión del turismo, que pasa también mucho en estos pueblos en donde cuando se visibiliza o se visualiza esa herencia cultural, lo primero que se hace desde el gobierno es como esto, folclorizarlo, ¿no? Para vender, que pasa mucho en los valles. Como, y el canto con caja es como uno de estos focos en donde siempre se vende, ¿no? Esa bonita foto de las copleras para algún festival o para algún territorio, pero son las personas que están más relegadas, digamos, de esto, ¿no? De las condiciones básicas de vida. Entonces también es como a ver hasta qué punto permitimos, ¿no? Que la dignidad humana se vaya detrás de estos intereses políticos, digamos, ¿no? Y mucho tiene que ver con estas posturas o propuestas. Bueno, de hecho la museología comunitaria plantea esto, ¿no? Como tener esa convicción de lo que uno no conoce no ama, y por eso y por ende no va a respetar. Entonces también es como eso, ¿no? Conocer para valorar, conocer para cuidar y reconocer, porque sabemos que estos territorios han tenido herencias que cuando uno se pone a hablar con la gente recuerda de su infancia. Entonces es como esto, ¿no? Volver a como esto, quizás como proyectar un futuro desde el pasado, ¿no? Como siempre mirando hacia lo que ha sido, ¿no? Eso, sí. Como revalorizando un poco eso.
Sí, y teniendo en cuenta ahí la localidad de Vicuña, estamos invitados, digamos, en el marco del proyecto Supaihuasi, que es este proyecto de comunicación territorial que está radicado allá, que se ha unido a una organización que se llama El Algarrobal y a la comunidad indígena de Puyayes, Diaguitas, de ahí del Valle del Elqui, que es el valle donde está ubicado Vicuña, que es todo un grupo de gente que, bueno, hace tiempo vienen trabajando en estas cuestiones vinculadas a la museología, a lo patrimonial, a la memoria oral, a la historia del territorio, desde un presente activo, ¿no? Desde un lugar también de vivir ahí, de ver que, como vos contabas aquí, que están habiendo cambios, están tratando también de generar esos puentes, esos diálogos, y bueno, ahora se han motorizado todo, están bastante activos, dando talleres allá todo el tiempo, saliendo al territorio, conociendo los sitios, charlando con la gente, y bueno, nosotros vamos un poco en ese marco, y también con una gran ventana que es ir a conocer, ¿no? Porque también uno va a dar un poquito de lo suyo, de lo que puede, y con toda una parte de ir abiertos a conocer aquel lugar nos quiere mostrar, a qué historias podemos llegar a escuchar, a que uno también, porque este camino también de andar contando historias y aprendiendo de la vida también es ir haciendo un gran tejido, decimos nosotros, ¿no? Encontramos luego andando y pasa mucha gente, muchas más similitudes, digamos, que distancias que no tienen que ver con los límites políticos ni con los límites geográficos, en este caso como la cordillera, ¿no? Y como Argentina y Chile, que serían los dos países.
Totalmente, la importancia en estos tiempos de encontrarnos, ¿no? Como esto es lo que hablábamos, que a veces nos toca el rol de radios comunitarias ser la pantalla de un montón de cosas terribles que vienen pasando, porque hay que hablarlas, no podemos silenciarlas. Pero por otro lado, también eso nos quita energía, digamos. Entonces, la importancia también de encontrarnos con seres que, nada, que estén tirando para adelante, que estén construyendo, que estén fortaleciendo las identidades, que estemos buscando ahí lo positivo que nos une, ¿no? Y creo que somos muchísimas personas que estamos en esa, entonces como, nada, nos parece re importante potenciar esa parte para salir adelante, ¿no?
Bueno, da un poquito de fuerza saber también que hay más personas, ¿no? Y nos vamos cruzando, en mantener la cultura, mantener esa información, ¿no? El sembrar, la alfarería, todo eso que es súper antiguo.
Exacto.
Mantenerlo.
Sí. Y esa fuerza, lindo que lo decís, porque eso yo siento que es el tejido, ¿no? Cuando uno habla del tejido es esa fuerza. Uno se sostiene con el otro, con la otra, ¿no? Uno no anda solo, uno anda sola. A veces, como vos decís, que las luchas a veces uno lo desgasta, los cansa. En estos tiempos me imagino que sostener una radio comunitaria debe ser todo un desafío también, por la cuestión del país. Pero es fortalecernos juntos, sabernos alejados pero cercanos, sosteniendo un mismo tejido y con la madre naturaleza también, ¿no?
Así esa que... es la que nos conecta.
Bueno, la verdad que es súper interesante todo lo que nos han contado y no sé si quieren compartirnos una musiquita que también traen.
Vale.
Eso.
Yo quería preguntarle, antes mencionaste un poco el conflicto que estaba más o menos en Tucumán y Catamarca, sería que tema de minería, que más o menos...
Que bueno, está ahí... hace 20, 25 años, Minera Lumbrera, que pasó a ser esto, ¿no? Agua Rica, y después todas las situaciones que están pasando en lo que son lugares de alturas, con las minas de litio, en Antofagasta la Sierra, en Peñas Negras. Y es bien complejo porque, bueno, principalmente entran con un aval político del gobernador Jalil, en este caso en Tucumán, en Catamarca, que a la vez está vinculado, ¿no?, con la Universidad Nacional de Tucumán, que han sido o son gerentes, ¿no?, en estas situaciones, ¿no? También como desde la ciencia, en este caso la geología, se sigue avalando estas
prácticas.
Las prácticas también y estas aperturas, ¿no? Sin pensar, ¿no?, en los territorios, sin pensar en reservas de agua. Bueno, nosotros tenemos en La Conquija ahí, un cerro, un apu ahí, que bueno, ¿no?, están las asambleas, la asamblea del Algarrobo, la asamblea por el agua, en diferentes lugares, y prácticamente por mes estamos activando, ¿no?, visibilizaciones, presentaciones, porque es más con este gobierno que avala, es cada vez peor. Ya hubo en lo que va del año represiones, intentos de usurpaciones de territorios ancestrales. Entonces, bueno, es bastante complicado, digamos, la realidad. Pero bueno, a la vez también está esa esperanza, ¿no?, de gente que en otros territorios están en la misma lucha, con la misma convicción, ¿no? Y eso, ¿no?, también tomando herramientas de derecho indígena, derecho territorial, visibilizando también otras luchas de otros territorios. No sé, hace poco Venezuela consideró el río como esto, ¿no?, una entidad sujeto de derecho, que sabemos que en la Constitución de Bolivia también está. Entonces eso, ¿no?, como empezar a encaminar desde ese lado con esas legislaciones y, bueno, y con toda la gente que defiende día a día con el cuerpo, ¿no?, los territorios.
Bueno.
Estamos todos y todas y todes en la misma, así que buenísimo.
Eso.
Buenísimo encontrarnos.
Bueno, saludamos ahí al compañero Juan, que es comunicador, que está escuchándonos desde la emisora por internet. Así que bueno, él también está en el viaje, ahora se quedó a hacer reposo. Está ahí recuperando las fuerzas y bueno, ¿no?, la importancia de esto de los medios de comunicación, que son tan fundamentales y necesarios en estos tiempos. Bueno, que se
la libre expresión, ¿no?, y que no se oculte información.
Exacto.
Así es. Bueno, ya tenemos a los compas con instrumentos en la mano. Una guitarra y una cajita.
Una caja completa.
Caja coplera.
Eso.
Bueno,
a ver.
¿Qué?
Yo la sigo.
Sí, por ahí contar la importancia de la música también en este proceso que ustedes vienen transitando, ¿no? Que es una manera de llegar a las comunidades súper linda y súper popular y necesaria, porque transmite otras cosas de otra forma, con otras energías, y la verdad que, bueno, es fundamental también tenerlo, ¿no?
Eso.
No hay pueblo sin música, ¿no?
De bueno.
Se dice.
Es cierto. De verdad. Bueno, el nexo inicial de este encuentro ha sido también porque estábamos con Tania conversando. Mi familia, desde que tengo memoria, tiene programa de radio en una radio local, y el programa se llama Las Voces del Lugar. Y en el 98 anduvieron por esta zona de Uspallata, más en Uspallata, y vinieron a la escuela de Potrerillo a un encuentro de del Día del Aborigen en abril del 98. Y bueno, como ellos andaban siempre con su grabador de cassette, registraron ese encuentro en la radio y bueno, hace un año digitalizamos ese trabajo.
Qué bueno.
Con la intención de que circule. Y en ese encuentro vino mi abuela, bueno, que ya no está en este plano, ha trascendido, y otros copleros y copleras, esto, ¿no? Haciendo un intercambio de esto, de saberes, de culturas. Entonces, bueno, también es como emocionante saber que uno por ahí eso anda y transita nuevamente los caminos que nos han esto heredado o dejado, ¿no? Nuestros antecesores.
Sí, la alegría que estos espacios permanezcan, ¿no?
Eso, también, claro, principalmente, ¿no? Porque, bueno, era una radio, ahora no recuerdo bien, pero en ese momento estaba, bueno, una señora, Claudia Herrera, que había recibido a la comitiva de...
Claro, que es la comunidad originaria ahí de Uspallata.
De Uspallata, tal cual, sí. Entonces, bueno, la intención también es ir a visitar, a compartir ese material, que bueno, también puede estar aquí, porque sí, es bien bonito, ¿no? En el 98 hablar también, ¿no? De identidad, de patrimonios y de esto, ¿no? Las luchas también por el respeto a la biodiversidad, principalmente.
Qué lindo.
Que era lo que unía este encuentro.
Me olvida.
Eso, sí. Tantas cosas que uno trae. Bueno, vamos a tirar una coplita que está relacionada con esto, ¿no? Con las vivencias de los territorios. Pachamama, Pachamama, ¿dónde dejo mi corazón? Sin agua y sin territorio, ¿qué será de mi vida hoy? Ya no estoy, aunque digan que ya no estoy, de mis raíces volviendo estoy, de mis raíces volviendo estoy. Una maicha soy, un quilmes y un tolombón también. Una maicha soy, ojos por volverte a ver, ver de nuevo florecer a mi hermana Diaguita Calchaquí, a mi hermana Diaguita Calchaquí, porque nos cuida la Pachamama, la luna y el sol, porque nos cuida la Pachamama, la luna y el sol, porque nos cuida la Pachamama, la luna y el sol.
Vamos, qué lindo.
Esa es una coplita que la escribió una abuela de Aida Maicha, doña Celia Andrade, que ha sido muchos años guía espiritual de la comunidad, ¿no? Guía espiritual en la lucha, en la resistencia, en el canto, en las plantas también. Y ahora vamos a hacer otro tema.
Llorará sola.
La Concagua y la pura.
Se transforma la energía de la radio, ¿eh?
Sí, sí. A ver si se apura el dolor, qué linda. Hay que subir.
Hay que subir.
Eso. Qué bueno.
Así es.
Sí, se me venía a la cabeza que en un momento nombraste algo de guías espirituales, ¿no? Y que hoy no estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de personas que existen y que por ahí transforman una comunidad, guían a una comunidad. ¿Nos querés comentar un poco de eso que se ha perdido absolutamente en estos tiempos? Entender qué son los guías espirituales, cuál es su función, cómo se respeta eso en las comunidades.
Sí, bueno, particularmente en Amaicha, doña Celia Andrade y ahora su hija, que también se llama Celia, están llevando un rol necesario, fundamental, de hecho hasta urgente, ¿no? Porque ese rol está relacionado también esto como el cable a tierra de lo que uno considera valioso, ¿no? La pacha, el territorio, como también todos los días tener esa conciencia, ¿no? Que son los dadores de vida, que de poder también pensarlo desde el día a día, ¿no? Cómo uno se posiciona en lo cotidiano, ¿no? No romantizar tampoco eso, ¿no? Uh-huh. Sino también tener presente también todo lo que implica la parte espiritual con todo lo que está circulando también, ¿no? Uh-huh. Desde, por decirte así, la apropiación cultural también de algunos saberes de algunas comunidades con fines lucrativos, hasta esto, ¿no? Las ritualidades de los días, que bueno, recuerdo mucho de mi abuela, ¿no? Como algo que se consideraba como supersticioso, pero a la vez tenía que ver con esa con ese presente, ¿no? Como levantarse y no sé, pisar con el pie derecho o mirar la luna desde cierto lado o hacer un saumo los martes y los viernes. Uh-huh. Entonces creo que esas pequeñas cosas y ese acompañamiento, ¿no? De esta cuestión espiritual que está como relacionado a cuando uno se encuentra perdido, por ejemplo, ¿no? A mí me viví muchos años en la ciudad, en San Miguel de Tucumán, y algunas veces la llamaba a mi mamá y como que no me encontraba así en mi eje, y ella me decía algo simple: bueno, come un maíz, hacete una mazamorra, uh-huh. toma agüita, como no tan solo, ¿no? Desde una cuestión del fuego y del, sino estas pequeñas cosas que yo creo y siento que también cada familia lo tiene, ¿no? Uh-huh. Sea cual fuese la cuestión y la herencia cultural de cada uno, ¿no? Entonces es como apostar, ¿no? O a volver a escuchar o a uh-huh. esto, ¿no? Volver como a activar esa memoria.
Claro, conectar con algo de tu esencia, tu identidad y reconectar nuevamente ahí tu cuerpo con tu espíritu.
Exactamente, claro, eso, que está siempre desligado, ¿no? Quizá la mente va por un lado y el espíritu siente otra cosa o a la inversa.
Uh-huh. Y el cuerpo en el medio.
Y el cuerpo en el medio, entonces que la idea es eso, ¿no? Como ser complementos.
No, y pensaba en explorar esta idea de la espiritualidad del cotidiano, ¿no? Porque uh-huh. también esto que vos decías de la pérdida o que no se habla tanto de la espiritualidad, también los tiempos cambian y eso se va enmarcando en distintos contextos, en instituciones, en religiones, en líderes, pero un poco lo que cuenta la Sile de su historia, de su familia, de su territorio, es esta idea también de la espiritualidad del cotidiano, del día a día, uh-huh. del alimento con un sentido, de lo que uno come, encontrarle un sentido también a aquella comida que nos lleva a la tierra, que nos da una fuerza, o a veces que uno tomarse un baño, hacer un saumito en la casa, tener una referencia, como contaba de Celia, una referencia en la comunidad, una persona que sostenga esos saberes y los pueda transmitir y se adapte, porque Celia, cuando la conocí, me acuerdo que nos contaba mucho el desafío de ella hoy en día como líder espiritual de la comunidad, de adaptarse a las nuevas generaciones. Hay que ir hoy a un niño cualquiera, sea el territorio, de 12, 13 años, con un celular, con cantando trap, sea donde esté, y haciéndonos qué, y hablarle de estas cosas. Entonces también un desafío de estos líderes, de esta líder, es adaptar también esa espiritualidad del día a día ligada a las cosas básicas que nos sustentan, ¿no? La familia, el territorio, el alimento, el trabajo, volverlas a conectar y volverlas a adaptar y a traer para un bienestar, ¿no?
Sí, lo que consumimos en cuanto a información, esto que decimos, celulares, redes sociales, digo, como que toda esta llegada, que si permitimos que llegue a nosotros, nos va transformando para mal, se podría decir. Entonces también como ser cuidadosos y cuidadosas a la hora de que entra a nuestra mente, a nuestro cuerpo, bueno, eso que no.
Oídos.
De una.
Claro. Sí, tal cual.
Así es.
Bueno, agradecerles una vez más por haber pasado por la radio, la verdad que es re linda la charla. Y no sé si les parece ya ir cerrando con algún mensajito más que nos quieran dejar ahí desde la música.
Bueno, nosotros también muy agradecidos por invitarnos, hermoso venir aquí,
muchísimas
compartir.
Gracias, sí, por abrirnos las puertas.
Agradecer también en especial a Tania Bilbao, que fue como nuestra salvadora en Mendoza, que nos refugió, sí, estamos ahí.
Fue la trinchera estos días.
Fue la trinchera. Saludos a las familias que nos están escuchando, seguramente desde los territorios, los amigos, las amigas, y a Juan Baleiro, que está ahí recuperando.
A las chicas del vivero, que también están ahí en sintonía de la radio. Exacto. En breve vamos a pasar por ahí.
Bueno, yo agradecería también a la nevada, a la nieve, exacto, que permitió el encuentro.
Exacto.
De una.
Se merece y un aplauso.
Yo sé que se van a reír, pero en mi caso y el de la Sile casi... Esta nevada que tienen ustedes en el techo hoy es la primera vez que vemos la nieve.
Mirá,
así
qué
que
bueno.
Ahora vamos a salir y la vamos a tocar, porque como llegamos justo, no llegamos ni a tocar.
Hermoso ver las jarillas ahí con la nieve. Que bueno, allá también hay jarilla un montón, entonces ahí hermoso.
Bueno.
Claro, una, vienen de zonas como mucho más calurosas.
Exacto, sí.
Bueno, disfruten entonces, y agradecida también por haber pasado por acá.
Bueno, gracias. Vamos a hacer una musiquita de... Parte de este trabajo, también como dijimos que cada pueblo tiene su música, andamos recopilando músicas de gente que, bueno, que no se ha dedicado a una carrera de grabar, o sino que contaba más cosas de los lugares y así las cantaba. Y uno de ellos es Alfredo Palumbo, un músico de Manogasta, Santiago del Estero, el interior, la zona de la Mesopotamia de Santiago. Y él hizo esta música que se llama Pobrecito los Tupinambis, que los tupinambis son las lagartijas. Las lagartijas, los chelcos también le dicen. Tupinambi muy afligido, llorando sus desventuras muy dolorido. Junto a los pobres zorritos, debajo los quebrachitos, la pachamama que espera se le hinchan las venas de tanto dolor, de tanto dolor. De tanto dolor, de tanto dolor. Oh. Quien no dará agüita y barro, dicen los bagres,
que le anda pasando al hombre, piensa el dorado. Sin las cosas primordiales, sin las cosas esenciales, no nos veremos ni nos tocaremos ya nunca. Hay cuánto dolor, hay cuánto, hay cuánto, hay cuánto dolor. Hay cuánto, hay cuánto, hay cuánto dolor. Hay cuánto, hay cuánto, hay cuánto dolor. Muere la pachita, morimos todos. Por eso los que quedamos la defendamos. De los cuervos inconscientes y el nombre del inocente, para que el pájaro cante con su bello trino. Y tape el cañón, y tape, y tape, y tape el cañón. Y tape, y tape, y tape el cañón. Tape y tape y tape el cañón, y tape y tape y tape el cañón, y tape y tape y tape el cañón, y tape y tape y tape el cañón. Los tupinambis muy afligidos.
Bravo. Gracias.